Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy es lunes y hoy hay que hacer resumen y balance de lo que han sido deportivamente estas últimas 48 horas. Si me ciño única y exclusivamente al tema competitivo, ha sido un excelente fin de semana con muchos de sus protagonistas. Vamos a hablar en los próximos minutos, pero en la portada el protagonismo es para una tiradora, para María Mariño, que aterrizaba esta mañana en el aeropuerto de Madrid-Barajas después de un largo viaje que le trajo desde Cuba, y con la satisfacción de haber logrado en la Copa del Mundo de Florete, celebrado en ese país caribeño, haber logrado la plaza para estar en el preolímpico del próximo mes de abril en Praga. El objetivo de esta esgrimista, de esta tiradora viguesa, es conseguir plaza olímpica para los Juegos de Río. Lo intentó en Londres 2012, ahora va a hacer todo lo posible para ser olímpica en el próximo mes de agosto. Los deberes los está haciendo, tan solo queda la reválida de abril en el preolímpico de la capital de la República Checa.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos a...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido, probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE, estar informado.
Buen fin de semana para los intereses del Real Club Celta. Ganó a la Real Sociedad. Es cierto que en esa lucha por la quinta plaza sus rivales directos también ganaron, Sevilla y Athletic Club de Bilbao, pero por detrás el pelotón perseguidor, excepción hecha del Málaga, los demás han perdido y eso hace que el Celta aumente hasta 8 puntos la ventaja sobre el octavo clasificado, que es el Eibar, y que aumenten por consiguiente sus opciones de jugar la próxima temporada Europa League. Hoy es 14 de marzo y el calendario nos indica que hace exactamente 9 años el Celta disputó su último partido de la historia en competición europea. Fue el 14 de marzo del año 2007, entonces el Celta jugaba la Copa de la UEFA ante el Werder Bremen, vuelta de los cuartos de final en Alemania, Werder Bremen 2, Celta 0, el Celta que quedaba eliminado. Aquel día Fernando Vázquez ponía en liza a Esteban en la puerta, a Ángel, Yago Yao, Tamás, Lecky y Placente en la defensa, Jonathan Aspas, Pablo García y Jorge Larena en el centro del campo, arriba Nené y Guaire. Y en sintonía COPE, pues uno de los integrantes de aquel 11 que jugó el último partido hasta ahora del Celta en Europa. Yago Yao, muy buenas tardes, Yago.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
9 años, ¿eh? Parece mentira. Casi hablamos de un partido que se jugó ayer y 9 años han pasado. ¡Qué barbaridad!
Pues sí. La verdad que sí, de pronto, y quizás muchos años. Y lo cierto es que, bueno, pues oye, que el Celta está pues en una buena disposición, ¿no? Pues para poder clasificarse esta temporada, pues para la Europa League, ¿no?
Me imagino que de aquella temporada tienes o guardas recuerdos agridulces, porque se empezó bien, pero se terminó descendiendo de categoría, y eso que en marzo estabais todavía vivos en Europa.
Sí, efectivamente. Recuerdos, pues, sin duda, tristes realmente, ¿no? Porque al final la temporada acabó con el descenso, y la verdad que fue muy doloroso, muy triste, ¿no? Sí, es cierto que en UEFA aquel año pues competimos bastante bien, nos tocó pues el Werder Bremen en ese momento, ¿no? Pues, bueno, pues con Almeida, con Hahn, con Klose, tenían pues muy buenos jugadores y bueno, y disfrutamos de esas eliminatorias, pero como tú bien dijiste, al final, pues oye, pues te queda ese dolor tan grande, ¿no?, de consumar el descenso, ¿no?
14 de marzo del año 2007, cuando os despedisteis de Europa, ¿ves opciones desde fuera? ¿Ves opciones ahora mismo reales de que el Celta juegue, vuelva a Europa la próxima temporada?
Sí, desde luego, además teniendo en cuenta pues esa diferencia, ¿no?, que ha aumentado este fin de semana con respecto a los perseguidores, de 8 puntos, lo cierto es que está en la posición, pues... bastante cómoda y privilegiada, ¿no?, pues para poder dar ese paso y clasificarse para la Europa League la temporada que viene, ¿no? Y además las muestras del equipo, ¿no?, pues son la verdad que fiables, ¿no? Yo pienso que el Toto y sus jugadores pues están haciendo realmente bien las cosas, tienen ya realmente claro y se centran exclusivamente pues en ese objetivo, ¿no?, de poder jugar la temporada que viene en la competición europea. Y el equipo, pues lo veo entero, con ganas. Sí, es cierto que, bueno, la baja de Prado Fernández, pues puede acusarnos un poquito, pero desde luego que buena predisposición y un equipo fiable para poder pelear por ello, ¿no?
Para que nadie me tire de las orejas, en la séptima plaza te lleva a Europa siempre y cuando el Valencia no gane la Europa League. Pero yo, ¿qué quieres que te diga, Iago? No veo al Valencia proclamándose este año campeón de ese torneo continental. Es decir, que las opciones de que ser séptimo te clasifique para Europa, pues, hombre, 100% no, pero casi casi.
Efectivamente, 100% no, porque el fútbol puede pasar de todo, ¿no? Pero realmente, como tú me dices, por trayectoria, por cómo está jugando el Valencia, por la falta pues de tranquilidad, turbulencias que hay en el estadio, en Paterna, pues lo cierto es que parece muy difícil, ¿no?, que pueda ganar Valencia, ¿no?
Bueno, pues por mi parte nada más. Por cierto, ahora mismo intentando seguir vinculado al fútbol, pero ya no como futbolista, ¿no?, ya no como jugador en activo.
Sí, efectivamente, sí. Dejé de competir pues este año pasado, porque bueno, me estoy sacando el título nacional, que me queda el último nivel para ser entrenador nacional, y bueno, lo cierto es que al no poder compaginar los entrenamientos, todas las clases, pues decidí efectivamente colgar las botas y sacarme el título, ¿no? Y bueno, pues la verdad que contento, ahora en época de exámenes, estudiando, y bueno, a ver si en junio pues ya lo tengo y ya podemos empezar pues a entrenar, ¿no?, y a seguir vinculado al mundo del fútbol, ¿no?
Evidentemente, fue un buen jugador, ojalá sea un buen entrenador, y lo que siempre ha sido es un pedazo de persona. Iago, que ha sido un placer tenerte en Sintonía COPE, un abrazo muy fuerte.
El placer ha sido mío y un fuerte abrazo.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
20 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Cierro capítulo con el Real Cruz Celta. Después de haber vencido anteayer sábado a la Real Sociedad, el cuerpo técnico concedió 2 días de descanso a la primera plantilla. Ayer no entrenaron, hoy tampoco. Será mañana cuando los jugadores del Toto Berizzo reanuden los entrenamientos para empezar a preparar el partido de la tarde del próximo domingo en Mestalla frente al Valencia. Un partido en el que ya podrá estar Fabián Orellana, cumplida su sanción federativa, un partido en el que no podrá estar, porque el sábado vio su quinta cartulina amarilla de esta temporada, el serbio, el mediocentro serbio Nemanja Radoja. Por cierto, también mañana conoceremos, o espero que conozcamos, el diagnóstico definitivo de la lesión muscular que padece Iago Aspas. El de Moaña autor de un bellísimo gol ante la Real Sociedad, no pudo concluir el encuentro del sábado, tuvo que ser sustituido. En sala de prensa, Eduardo Berizzo decía que después de una primera exploración de los doctores, Yago Aspas sufría una simple contractura en los isquios que no debería de impedirle estar el próximo fin de semana jugando contra el Valencia. Mañana saldremos de dudas, entrenamiento a partir de las 10:30 a puerta cerrada en Amadroa.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y una noticia, de las mejores noticias que en materia deportiva nos ha dejado este último fin de semana, tiene que ver con baloncesto, tiene que ver con la categoría Le Plata. Ganó en Arraña el sábado Marín a Ciudad de Valladolid, pero pierde a Araberri. ¿Y esto qué significa? Que quedan 4 jornadas, que Marín aventaja en 3 victorias al segundo clasificado y que el ascenso a la LEP Oro ya se empieza a tocar con las manos, ¿o no? Silvia Vieito, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues casi casi, porque falta un mes de competición. El Marín sigue sin fallar y la sorpresa, la comentabas, el tropiezo del Araberri, que pasa a quedarse ahora a 3 puntos de los marinenses. 9 triunfos consecutivos lleva el Peixe Galego y así acababan, eufóricos, al ganar otra vez en Arraña. Lo cuenta el entrenador del Marín, Javi Llorente.
Nos ha ido por las nubes, porque la verdad que tuvimos una semana muy complicada, no pensábamos que Araberri podía pinchar. Y nosotros pues no estábamos bien, teníamos bajas importantes y bueno, fuimos capaces de sacar el partido y encima Araberri pues perdió, entonces estábamos contentos. Pero bueno, de todas formas yo creo que hay que tener calma, tenemos 3 partidos muy complicados.
Bajas de Rogers o Adón que mermaban al Marín, pero que supo ganar al Valladolid 90-83 en Arraña. Con ese triunfo, esas cuentas de las que hablaba también Javi Llorente, para certificar el ascenso después de su victoria y el tropiezo del Araberri.
Nosotros sí que lo veíamos bastante bastante mal el poder tener el ascenso directo por estos 3 partidos que teníamos. Pero al fallar a la Berry, pues bueno, nos da un margen de que sacando uno de esos partidos y ganando el último, pues nos valdría para ascender. Entonces, pues bueno, espero que eso nos anime y que nos ayude a afrontar estos partidos que son muy complicados.
Y los hará el Marín con nombres como el de Green, que sobresalieron no solo en el partido contra Brico de Pod Valladolid, sino en toda la jornada, porque fue elegido el mejor escolta de este fin de semana. Con el estadounidense o con nombres como Ferreiro, Antonio Pantín o Navajas, el técnico del Marín en CPX Galego subraya el grupo por encima de todo.
Lleva, ha hecho una temporada muy buena y la verdad que está jugando muy bien. En este partido, pues al no tener a Rogers, pues tuvo que jugar muchos minutos y jugamos mucho para él. Y la verdad que tuvo un buen día y nos ayudó. Pero bueno, también Manu Ferreiro, Pantín, hubo bastantes jugadores que estuvieron muy bien. Quizás ellos pues al final tienen más balón en la mano, tienen más responsabilidades ofensivas. Pero yo creo que la tarea de todo el equipo, sobre todo en defensa, fue muy buena. Y esa ha sido pues la clave de que pudiésemos ganar el otro día.
Y con semejante rendimiento, Antonio, Llorente les ha dado descanso a sus jugadores hasta mañana. Desde el martes ya se volverá a pensar en el primero de los 4 partidos que quedan para no ceder el único puesto de ascenso directo al EB Oro. Visita Alcobirán Granada, quinto en estos momentos a 5 del líder indiscutible, que es el Marín.
Y que tiene ya en el horizonte esa plaza para la próxima temporada en la Liga Le Poro. Hasta mañana, Silvia.
Hasta luego.
Por cierto, ya que hablamos de baloncesto en Liga Femenina 2, también fue globalmente un buen fin de semana para los nuestros, porque excepto el Cortegada, que perdió en la cancha del líder, del Alcáceres, ganaron Celta y Arsil, en el caso de las pontevedresas, a domicilio, lo hicieron en la cancha del Badajoz, mientras que el Celta venció a las tinerfeñas del Ciudad de los Adelantados.
¿Por qué desayunar sin saber lo que ha ocurrido en el mundo?
Es una medida indudablemente salvaje.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo decía al inicio de nuestro programa, este pasado fue un buen fin de semana para el deporte provincial. Por ejemplo, en piragüismo, 11º campeonato de España de invierno, el que cosechó ayer en Sevilla el kayak tudense. Tengo al otro lado del teléfono a uno de sus entrenadores, Esteban Alonso. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Había que revalidar el título, con esa intención se viajó a Sevilla, misión cumplida, aunque ya lo dice el refrán, si difícil es llegar, me imagino que más difícil es mantenerse, y en el podium os acompañaron Náutico de Sevilla y Aranjuez, que digo yo, viendo la puntuación final, no os lo pusieron precisamente sencillo.
No, la verdad es que fue un campeonato pues más complicado que años pasados. De hecho, pues bueno, con el triunfo, los puntos obtenidos este año, el año pasado hubiésemos sido tercero, ¿no? Yo creo que tanto nosotros como el Náutico de Sevilla y Aranjuez, pues bueno, no tenemos el mismo potencial que teníamos el año pasado, y bueno, posiblemente ya sea el fin de un ciclo, o al menos un cambio de ciclo, porque como tú bien decías, llegar es muy complicado, pero mantenerse tantos años, como es nuestro caso, es, la verdad es que tiene mucho mérito, y quizá cuando estemos en los puestos que realmente pues nos debería de tocar por presupuesto y población que tenemos, pues seamos conscientes de todo lo que hemos hecho, ¿no?
1.581 puntos acumuló el kayaktudense frente a los 1.372 de Náutico de Sevilla y 1.301 de Aranjuez. Por cierto, ya que hablamos de los nuestros, Breogando Grove ocupó al final en el apartado de clubs la quinta plaza, Astorres, Romería Vikinga de Catoira concluyó octavo, Pontevedra Pedra un décimo y Pollo duodécimo, marcando una vez más la supremacía o el liderazgo del piragüismo pontevedrés dentro de España. Si tuvieras que apuntar a alguna clave para que el triunfo cayera, la victoria cayera de vuestro lado, ¿qué palista, qué prueba, qué, en definitiva, circunstancia desniveló la balanza a vuestro favor?
Hombre, yo creo que la palabra sería equipo, ¿no? Yo creo que eso ha sido fundamental. Hubo luego algunos que pusieron la guinda al pastel, como ha sido el caso de Gabriel Pavón, pero realmente la guinda es lo que más sobresale del pastel, pero la base es la que la sostiene. Entonces yo creo que todo eso ha sido fundamental, el actuar como un equipo, el saber que somos un equipo, el actuar como un equipo y saber que este era el gran objetivo de equipo de inicio de temporada, y ya luego a partir de aquí nos centraremos en el objetivo individual de cada deportista, que deberían de ser grandes objetivos este año, al menos a la altura del año pasado, ¿no? Yo no por el título, por el que es campeón de España, ha sido pues en categoría absoluta Gabriel Pajón, en su 23 Roy Rodríguez, plata Rubén, situar tres deportistas en la categoría absoluta entre los cuatro primeros y que han estado liderando la regata desde el metro 1 hasta el metro 5000. Yo creo que es algo que muy pocas veces o casi nunca se habrá visto. El haber hecho el récord del circuito, el récord de un campeonato de España, que 5.000 metros, 19 minutos, 42 segundos, hemos establecido esta marca, yo creo que son datos a tener en cuenta, pero sobre todo resaltando la palabra equipo. Yo creo que eso es fundamental.
Equipo que en estos campeonatos de España estuvo compuesto por 21 palistas.
Bueno, no, 21 fueron los que llegamos a las finales. Inicialmente el equipo inscrito éramos 27 deportistas, hubo dos bajas de última hora, como fue Óscar Graña y José Luis Bouzas, uno por problemas de salud y otro porque arrastra una lesión que no le impide entrenar con normalidad. Fuimos 25 los que nos desplazamos y luego 4 en las previas del sábado pues no pasaron el corte de los 70 primeros para disputar el campeonato, y eso, bueno, ya fue una criba importante porque es la primera vez que se nos quedaban deportistas sin llegar al tramo final, ¿no?
Al final, en cualquier caso, se logró el título, un décimo título que consigue el club kayaktudense en los campeonatos de España de invierno de piragüismo, que en este año 2016 tuvieron por escenario Sevilla. Esteban Alonso, por la parte que te toca, que no es poca, enhorabuena, gracias por atender la llamada de la COPE.
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
15 horas y 50 minutos, aquí seguimos, en la COPE, como siempre, con información deportiva local.
Mercando nas travesas do 14 ao 19 de marzo obtén cheques desconto para gastar nas próximas compras e celebra o Día do Pai. Mercar nas travesas ten desconto. Máis info en aetravi.com.
Regresamos al mundo del fútbol, en este caso para hablar de la Segunda División B, fin de semana que nos ha dejado una buena y una mala noticia. La mala noticia ha sido la derrota ayer en Barreiro del Celta B. Cayó ante el Tudelano, el cuarto clasificado, por 1-0. Un gol tempranero de Ibai sentenció al equipo de Alejandro Menéndez, que aunque lo intentó no pudo ni siquiera recuperar un punto. Esta derrota vuelve a llevar al Celta a la antepenúltima plaza, es decir, a posiciones de descenso, cuando quedan únicamente 9 jornadas para que termine el campeonato. Por su parte, el Corusio jugó y ganó en León, en el Reino de León, a la Cultural y Deportiva Leonesa por 1-0. Valió el gol en las postrimerías del partido del lateral Ángel Bastos, que esta mañana en Sintonía COPE reconocía que el gol de ayer fue el más importante que ha logrado en toda su vida como futbolista.
Sí, la verdad que no suelo meter muchos goles, llevo 2, uno de la temporada pasada y ahora este, y sí, para mí es el más importante.
El Corusio, que es ahora mismo 12º en la tabla con un total de 39 puntos, tiene 10 más respecto al descenso, 8 en relación a la promoción de permanencia. ¿Cómo salió el partido de ayer para Ángel? Pues casi casi a la perfección, tal y como lo había diseñado Rafa Sáez.
Sí, la verdad que estoy bastante satisfecho del partido, porque nos salió todo como lo teníamos pensado. Entrenamos toda la semana para hacer un partido así, de intentar jugárnosla a ganarlo en los últimos minutos, y nos salió tal y como esperábamos, perfecto.
Y en tercera división, a destacar la victoria a domicilio del Choco por 0-3 en Noya. El Choco ocupa la tercera posición en la tabla clasificatoria, y la importante victoria 1-0 de la Alondras ante el Silva, que le permite al equipo de Jacobo Montes respirar en la zona media-baja de la clasificación de este grupo 1 de tercera división.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Si hoy lunes tenemos que hablar de algo que tiene relación con la bicicleta, inevitablemente tenemos que referirnos a ese trágico atropello de este último fin de semana en la carretera entre Bayona y Aguardia, que se saldó con una persona fallecida, con 4 heridos graves y con una decisión adoptada esta misma mañana por la Federación Gallega de Ciclismo, que convoca una marcha homenaje para el próximo domingo día 20, a falta de confirmación oficial. Esa concentración se producirá a las 10 de la mañana en el puente romano de la Ramallosa y se dirigirá hacia el punto del accidente, en donde fueron atropellados anteayer sábado un total de 20 ciclistas. Allí se leerá un manifiesto para, de alguna manera, concienciar de que estos accidentes en nuestras carreteras se están produciendo con excesiva frecuencia. Gustavo Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabes tú bien, además, muy bien de lo que hablamos, en carne propia, ¿no? Porque ya has pasado por momentos complicados en esa misma carretera y no hace tanto tiempo.
Sí, pues la verdad que aún 2 añitos ya casi, bueno, 1 añito y medio, pero parece que fue aún ayer, ¿no? Y la verdad que es una carretera por la que siempre circulamos, una carretera que siempre fue segura, y bueno, la decisión equivocada igual de hacer ese carril bici sin consultar a los que estamos un poquito ahí día a día y que sabemos las necesidades que realmente hacen falta, que no eran ese carril bici, eran simplemente arcenes amplios y limpios, pues está provocando esto que estamos viviendo aquí, que la verdad que, bueno, Dos tragedias, no, más accidentes que estamos viviendo ahí, pero bueno, este es el primero que trágicamente pues se llevó la vida de un compañero, y bueno, la verdad que muy, muy, muy apenados y también indignados, ¿no? El carril ese no tiene pies ni cabeza.
Gustavo Rodríguez, me imagino que fue conocedor de la noticia en Orihuela, porque allí se encontraba disputando el Campeonato de España de Duatlón de larga distancia este fin de semana, y en donde además conseguiste la victoria. No sé si ese era el objetivo que te habías marcado antes de viajar a la otra punta de España.
Sí, pues la verdad que llegaba un buen momento porque, bueno, este invierno fue un poquito más intenso de lo normal porque estuve preparando durante el mes de enero el Iberoamericano en la Habana y tenía un buen momento de forma y la verdad que no estaba en principio en planes, pero después del trabajo que me dio alcanzar la forma de este invierno y viendo que las cosas funcionaban, pues decidí tirar para adelante e introducir esta carrera en el calendario y la jugada la verdad que salió muy muy bien.
¿Con qué te quedas? Bueno, cuando es un campeonato de España, lo importante es estar en lo más alto del podium. Pero repito, esa medalla de oro, ese título también se vio acompañado con un tiempo, 3 horas, 5 minutos, 44 segundos, que a ti personalmente te han satisfecho.
Sí, sí, la verdad que, bueno, las marcas al final varían mucho porque dependen también de las circunstancias, ¿no? De cada día, aparte en una zona como Orihuela, que bueno, ya el propio nombre del triatlón lo indica, lo de Vientos del Pueblo. Es una zona que normalmente hace mucho viento, que es muy dura y varía mucho de un año a otro, pero después datos como los vatios que se movieron en bici, como los ritmos que se corrieron, pues la verdad que muy satisfecho y bueno, conseguir ese puntito ahora al principio de año de confianza, ¿no? Y de notar que las cosas salen bien, pues parece que está también empujando en los entrenamientos diarios y trabajar en una línea positiva, pues parece que las cosas salen siempre mucho mucho más fáciles.
Oye, dime una cosa, ¿dónde se cimentó o dónde crees que se cimentó tu triunfo?
Pues si te digo realmente, la gente me dice que la primera carrera la cosa se torció, pero yo creo que la clave estuvo un poquito en la primera carrera, ¿no? Igual perdí más de lo que suelo perder igual corriendo a pie, porque es un sector que se me da bien. Pero bueno, fue el hecho de regular, porque estas carreras al final donde se deciden es en la última parte, en llegar frescos a la bicicleta y en llegar muscularmente no muy rotos, ¿no? A la segunda carrera a pie. Y bueno, la verdad que aposté por salir a un ritmo más conservador. Hubo momentos que creí que la apuesta me había salido mal, porque cuando vi, ostras, 3 minutos, dije, joder, esto no hay manera de recuperarlo. Pero luego al llegar a la bici las sensaciones la verdad que fueron muy muy buenas y al final la jugada salió bien, que no siempre pasa.
La última, Gustavo, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Tu calendario personal de competiciones qué te marca? ¿Qué puntos de interés tenemos a corto plazo?
Pues ahora tenemos un poquito el calendario nacional de media distancia que va a arrancar ahora, que empieza en el triatlón de Elche y ya empalmaré pues ya directamente con Pamplona, Bilbao y Zarauz. Y eso ya me tendrá liado hasta el mes de junio y luego descansar y preparar un larga distancia pues un poquito más internacional, probablemente Embrun, y bueno, ahí estamos trabajando duro para que las cosas salgan bien.
Pues que puedan salir igual de bien que salieron este fin de semana en Orihuela, donde entre 500 deportistas Gustavo Rodríguez se coronó campeón de España de duatlón de larga distancia. Gustavo, enhorabuena, gracias por atender nuestra llamada, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Tresillos Monleón, tu sofá de calidad al mejor precio, pues somos fabricantes. Si buscas sofá, está en Tresillos Monleón. Abrimos sábados tarde, Polígono Granja junto a la autovía Porriñotuy. Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Que nos tenemos que ir, que no hay tiempo para más. José Manuel Prolito, Necho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Feliz sobremesa para todos.